esta belleza que estamos escuchando está ejecutada, entre otros, por Fernando Botti, que está del otro lado de la línea para charlar un ratito sobre Númina, el nuevo trabajo que está presentando este gran artista, este gran músico que va a compartir con nosotros el próximo tramo del programa. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAB. Axel Govendik, Paula Maitía te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¡Qué lindo esto!
Bueno, muchas gracias.
Una linda versión, distinta.
Sí, bueno, Fefe Botti, más conocido, ¿no es cierto?, como contrabajista, bajista, y con este trío que estás haciendo la presentación, que ahora vamos a decir bien por dónde y cuándo, ¿cómo es Númina, este nuevo trabajo?
Bueno, Númina es un proyecto con mis dos grandes compañeros de hace un montón de años, y un proyecto cooperativo donde todos ponemos músicas. En vivo tocamos temas de los tres, pero como esos temas ya estaban grabados en otros discos, cuando nos metimos en el estudio hace un poquito menos de un año, grabamos todas estas músicas que no estaban grabadas en ningún lado. Y de ahí que entonces el disco quedó conformado por más versiones de otros autores que de temas nuestros. Pero bueno, la verdad que hacemos un poco mitad y mitad. Tocamos músicas nuestras, tocamos mucho músicas de otros autores que nos gustan, siempre a nuestra manera, con amor y con respeto, pero siempre haciendo nuestras versiones.
Sí, y veo que tenés un repertorio amplio como, qué sé yo, Víctor Jara, Henry Mancini, Luis Alberto Spinetta, Ariel Ramírez, lo que acabamos de escuchar. Bueno, es un sí. Abarcás, ¿no?, un abanico importante.
Mirá, como decía Frank Sinatra, creemos que la música, hay dos tipos de música, linda y no tan linda. ¿Viste? La cuestión de los géneros y los estilos y demás, yo se la dejo a las, no sé, a las personas que tienen que ordenar los discos en las disquerías, uh-huh, o que tienen que poner las categorías en Spotify.
Claro.
La verdad, no sé, trato de alinearme dentro del grupo de músicos y de artistas que incluyen varios tipos de manifestaciones dentro de sus repertorios, ¿viste? O sea, uh-huh, son todas grandes canciones. Nosotros, como la mayoría de los músicos entrenados, tenemos la capacidad de interpretarlo de una manera que se unifiquen, digamos, dentro, uh-huh, de un concierto o de un disco, con lo cual me parece que pueden convivir perfectamente. De hecho, uh-huh, creo que representan, digamos, esas músicas representan más o menos las mismas ideas, ¿viste? Uh-huh. O sea, exaltan la belleza, la creatividad, qué sé yo, la compasión, todo un montón de sentimientos y de ideas que son comunes. Uh-huh.
De allí, me imagino, porque digo, estás diciendo una serie de cosas que nos mueven, que nos sensibilizan a partir de una pieza determinada, de una obra determinada. ¿De allí nace Númina, por eso el nombre?
Sí, justamente. La palabra la encontré en un libro muy muy lindo que se llama Música Negra. Ajá. Y estaba hay un momento en el que habla de Nina Simone y decía la Numinosa. Claro. Sí, Nina, claro, Simone. Claro, entonces, claro, veo la palabra y la voy a buscar al diccionario y bueno, resulta que la palabra luminosa viene de numen.
Claro, claro,
claro. Y numen es el origen tanto de la palabra número como de la palabra Dios en, uh-huh, algunos de los idiomas. Sí. No porque Númina tenga nada que ver con una religión,
no,
ni nada,
no, no,
pero
se entiende, claro,
por el número de la belleza o el número que...
Como divinidad o como
Exactamente.
Sí, exactamente.
Exactamente, como principio de ordenador, digamos, y de, uh-huh, la belleza. Y, uh-huh. Uh-huh.
Sí, 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 sí. Y se están presentando, van a presentar en lo inmediato, la semana próxima sale, sí, a la luz, ya lo han presentado, ya tuvieron la posibilidad del intercambio, digo, en general la obra se completa siempre con la mirada del otro.
Siempre, absolutamente. ¿No?
¿Y tuvieron ese intercambio, esa ida y vuelta ya?
Mirá, desde enero del año pasado que existe el grupo, casi por casualidad, porque yo toco mucho con Nicolás Sánchez, que es el guitarrista.
Sí.
Y teníamos un grupo, bueno, tenemos un grupo, de hecho, con mi amigo baterista que vive en Salta, y entonces en un momento él iba a venir, bueno, finalmente no pudo venir, y lo llamamos a este chico Ale López, Alejandro López, que es un baterista increíble, y bueno, empezamos a tocar con él en enero del año pasado, y de ahí en más ya empezamos a tocar constantemente, y justamente una de las cosas más difíciles era tratar de que lo que pasaba en los conciertos pasase al disco,
claro.
Porque es, digamos, si bien toda la música ocurre en vivo, esta música que es como de improvisación ocurre más aún en vivo. Quiero
claro.
decir, el intercambio con el público es fundamental, digo, la energía de lo que está pasando en el momento y tal.
Uh-huh.
Así que lo que hicimos fue como grabar casi un concierto dentro del estudio, casi no, directamente un concierto dentro del estudio,
claro.
O sea, grabamos sin auriculares.
Ah, está buenísimo, claro.
Armamos todo y tocamos una hora y media, dos horas de música y después elegimos esto, que era lo que había quedado más lindo.
Uh-huh.
Y bueno, y sí, estamos tocando, ahora tocamos esta semana que viene, el miércoles 16.
Ahí van a presentar el disco, digamos, ¿no?
Ahí vamos a presentar el disco, sí.
Sí, esto es en Vicente el Absurdo, Julián Álvarez, 1886, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.
Exactamente, sí. Julián Álvarez y Soler, ahí media cuadra, un lugar muy lindo. Se escucha bárbaro, se respeta mucho la música, está buenísimo. Y bueno, y van a venir unos grandes amigos invitados.
Ah, bien.
Sí. Viene Richard Nant, que es un trompetista, percusionista muy capo. Viene Juan Torres, que es un saxofonista alucinante también. Y viene Rodrigo Agudelo, que es guitarrista. Así que momentos van a ser tríos, cuartetos, quintetos. Y después, bueno, para el final vamos a terminar tocando en sexteto.
Ah, bueno, una fiesta total.
Sí, una fiesta total, así, una energía
claro.
fascinante.
Se me ocurre claro. pensar en eso. Muchas veces los discos se generan a partir de, tenemos esta idea, la vamos a llevar al disco y después la tocamos en vivo. Y en este caso me da la impresión de que como antiguamente se hacía, digo antiguamente, hace 20, 30 o 40 años atrás, en donde se tocaba primero y todo el mundo se sabía, en líneas generales, cuando se trataba de alguien que cantaba, se sabían las canciones o se conocían los temas y después se plasmaba en el disco. Antiguamente era de esa manera, ¿no?
Exactamente.
Y me da la impresión de que ustedes fueron por ese caminito de nuevo, ¿no? A tocarlo, a probarlo, a saber cómo iba esa ida y vuelta, y después lo plasman en el disco.
Exactamente, sí. Y mirá, agrego una cosa a eso que vos decís, que es algo que nosotros rescatamos muchísimo, que tiene que ver con tocar la música de memoria.
Claro.
Y, digamos, estamos en un contexto de músicos profesionales que tocan increíble, todo el mundo lee a primera vista, digamos, sobre todo por el nivel, se ha elevado mucho el nivel de músicos en los últimos 15, 20 años.
Uh-huh.
Antes también existían músicos de grandísimo nivel, pero no eran tantos.
Claro.
Ahora hay muchísimos músicos de mucho nivel, todo el mundo que está en este ruedo lee a primera vista, puede ir directamente a tocar sin ensayar y tal.
Claro.
Pero nosotros, nada, somos fanáticos de los grupos que tocaban toda su música de memoria.
Claro.
Y hablo de los grupos desde la orquesta de D'Arienzo hasta Led Zeppelin, hasta la banda de Count Basie.
Uh-huh,
o sea,
uh-huh.
todos los músicos de todos los estilos, digo, los tipos que tocan y tocaban candombe o folclore.
Claro.
¿Viste? O jazz o tango. O sea, la música recontra masticada.
Exacto.
Como para que realmente pueda pasar algo y uno no tenga que estar prendido al papel.
Mm. Que después, exactamente, digamos, que le encontrás voy a utilizar un término de Golgeite, ¿no? Como
sí,
esa vuelta que decís, acá está bueno hacer esto.
Claro.
Y que por ahí lo haces en ese momento y otra vez no, y eso tiene que ver con ese intercambio, con esa ida y vuelta, con eso que llamamos feedback.
Absolutamente. Y además el hecho de tener música extra de sobra como para decidir,
tal cual.
Bueno, es momento de tocar tal cosa o es momento de tocar tal otra, alguno queda fuera, otro que no, viste, o sea, como que realmente se vaya armando todo el concierto en el momento. Eso, digo, queremos como volver a eso de las grandes bandas. Yo trabajé mucho con grandes cantantes. Alberto Cortés, Estela Raval, bueno, trabajo con Ligia Piro.
Claro. Te iba a preguntar justamente esto, vos hablabas recién del alto nivel de los músicos, ¿no? Y también de los instrumentistas, digamos, porque, como bien lo acabas de decir, grabaste más de 150 discos con Rinaldi, Charly García, Páez, Aznar, Pinto. Sí. Bueno, tenés una variedad de artistas. Bueno, ahora sos el director de Ligia Piro. Tampoco es fácil encontrar un instrumento como el contrabajo y el bajo, digamos, en buen nivel, ¿no? ¿O sí?
Bueno, mirá, cada vez más.
Ah, bueno.
Cada vez más, sí. Lo cierto es que, Argentina es tierra de guitarristas.
Claro.
O sea, guitarristas tenés de todos los estilos, de todos los niveles, desde altísimo nivel. Digo, hay un guitarrista de folclore, de tango, de jazz, de rock, de lo que quieras. Hace unos cuantos años, nosotros tenemos una gran escuela de cuerdas también. Lo que pasa es que eso se ha como concentrado un poco en la capital federal y de a poco se fue expandiendo hacia las provincias. Pero bueno, tenemos grandes maestros del contrabajo en Buenos Aires. Grandes maestros. Mi maestro es un señor que se llama Carlos Vega, que bueno, toca en la Orquesta Estatal del Teatro Colón hace 40 y pico de años.
Sí.
Y el nivel de él es excelente. Todos sus alumnos tocan bárbaro. De hecho, la mayoría de ellos trabajan en orquestas, muchos de ellos en las orquestas del interior, como Salta, Mendoza, San Juan, Tucumán. Bueno. Y a través de los años, todo eso ha ido subiendo el nivel. Las orquestas de escuela ayudaron un montón para que el instrumento se popularice. De hecho, cuando yo empecé a tocar, era difícil conseguir un contrabajo, era caro. Claro. Te hablo de hace 20 años.
Sí, sí.
Y ahora, bueno, hay instrumentos que son chinos, que son baratos, pero se pueden estudiar, digamos. Uno lo compra y puede estudiar.
Claro.
Y después, bueno, digamos, como que se popularizó bastante eso. No es que en todas las cuadras hay un contrabajista.
No, claro. Pero es verdad, sí. Yo también te lo hacía en referencia a eso que vos decías, hace 20 años encontrar un contrabajista no era muy fácil, digamos.
Sí, no, claro. Bueno, de hecho hace 20 años yo me acuerdo de ir a ver un montón de bandas y tocaban los mismos dos o tres contrabajistas en todas las bandas.
Exactamente.
Sí, sí.
Así que bueno, recordémosle a los oyentes cuándo se va a presentar este disco, Númina, dónde, en qué horario.
Bien, el concierto es el miércoles 16, o sea el miércoles de la semana que viene, a las 21:30 horas, en Vicente el Absurdo, que queda en Julián Álvarez, 1886, entonces Julián Álvarez y Soler.
Y Soler.
Qué lindo. Sí. Qué lindo, una fiesta divina.
Qué lindo.
Que se va a ir sumando gente.
Sí, señor.
Así es, exactamente. Muchas gracias.
Bien.
Fernando, mandamos un abrazo muy grande y mucha mar para lo que se viene, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo grande. Gracias.
Fefe Botti, que presenta Númina, lo decía él, en Vicente el Absurdo, el próximo miércoles 16 de octubre a las 21:30 horas.